residente durante muchos años en Holanda
y neoyorquino de adopción recientemente. Es profesor en la New School de Nueva York, en el grado de Ecologías Urbanas, de Diseño de Ecologías Urbanas, y es director del programa de máster que se llama La Ciudad Cívica.
Eso fue en Suiza. Y el programa, bueno, estoy involucrado en ese, pero se llama igual Ecologías Urbanas.
Que hoy justo nos estaba contando que es un programa que intenta mirar a la ciudad de forma transdisciplinar, en el que participan estudiantes tanto con formación en arquitectura, en urbanismo, en sociología, en filosofía, en ciencias políticas. De alguna manera lo que pretenden es eso, ¿no? Pues crear este conocimiento transdisciplinar de la ciudad y también para la intervención desde una perspectiva crítica. Luego, además, él es fundador de Cohabitation Strategies, que es una cooperativa sin ánimo de lucro, que de alguna manera lo que pretenden es hacer ya intervenciones más directas sobre el espacio, involucrando a agentes locales. Y entre las cosas que está haciendo ahora recientemente, está en Ecuador trabajando con David Harvey, llevando un poco también todo el programa de ordenación de territorio y políticas urbanas y demás. Bueno, una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, la idea que teníamos un poco con esta reunión informal, pequeña reunión informal, es, como sabéis algunos de vosotros, veo caras nuevas que no había visto y otras caras que... Es porque estamos intentando montar en Bilbao el Observatorio Metropolitano. Estamos en una fase muy, muy, muy embrionaria. De hecho, hicimos el otro día la reunión 1, hace unos meses hicimos la reunión 0. Y de alguna manera pues queríamos aprovechar que venía Miguel en el contexto del VIA, del Foro de Arquitectura que se está haciendo estos días en Bilbao, pues aprovechar que venía pues para eso, para juntarnos con él, que nos cuente sus experiencias y a ver qué podemos aprender de eso aquí de cara a nuestra experiencia futura en Bilbao. Y sin más, igual ya...
Gracias, gracias. Qué bien. Algo que no mencionó, que creo que es muy importante que mencionó Mercedes, es que tengo ya que será unas 36 horas despierto o una cosa así, que llegó el avión el día de hoy. Entonces, sí, a veces suena como que no hace sentido, porque realmente... A veces pierdo la línea, pero he estado en peores condiciones y normalmente tengo la estamina para sobrevivir a esto y a lo mejor un poquito más. Así es que, tuve el gusto antes de estar aquí con ustedes, también de haber conocido a Xavier, coincidimos en una cosa muy extraña en la que nos involucramos, que es con la República de Ecuador. Como todos ustedes saben, están pasando cosas extrañas allá. Y bueno, cada uno en su proyecto. Xavier trabajando en Flock y nosotros trabajando en otras cosas. Bueno, ahí nos conocimos. Entonces también es para mí mucho gusto verte en tu entorno. Es como ir a un safari, ¿no? O algo así. Verse al animal en su jungla, ¿no? O sea, no te estoy diciendo nada.
Bueno, me invitas a Nueva York,
entonces. Sí. Ahorita San Noel está poniendo muy bien, ¿no? No sé si han leído que hace dos, tres días que fue la marcha más grande en relación al climático que se ha hecho en la historia de Nueva York. Yo considero que es una de las marchas más grandes que Nueva York ha visto. O sea, por ejemplo, Time Magazine, que es algo súper normal, estimó 400,000 personas. O sea, que para una ciudad como esa es bastante. Y es algo que no se veía, ¿no? Y después, el día siguiente, hubo un resurgimiento muy fuerte del movimiento Occupy, en donde ahorita están, hoy día, están ocupando Wall Street de nuevo, ¿no? Ahí está estimando, cuando me vine para acá había más de 3,000 personas, que es bastante, y están probando un poco la línea política del nuevo alcalde, ¿no? Que supuestamente es un alcalde progresivo, que no es Bloomberg, ¿no? Que era lo que teníamos antes. Y vamos a ver qué tanto aguantan las cosas, ¿no? Pero lo que voy a decir es que la condición ahorita en Nueva York es fantástica en relación a las cosas que hierven, ¿no? O sea, y desde Occupy nunca ha parado. O sea, aunque los medios no lo toman, ¿no? Pero, sí. Pero desde Occupy nunca ha parado, ¿no? Entonces,
el trabajo se realiza.
Sí, mucho. Y también, parte de mi experiencia, no nada más como profesionista, como activista, mejor, suena mejor. Como activista urbano, bueno, en los últimos años ha sido Occupy como una de las inspiraciones más fuertes que he tenido, ¿no? Yo llegué a Nueva York justo un año antes de que comenzara Occupy, ¿no? Y estaba un poquito como que no sabía. Y 6 meses después como que se empezaron a organizar las cosas y de repente pues hay la decisión colectiva, ¿no? De ocupar Wall Street. Y ha sido pues un cambio total de vida para mí, porque yo estaba viviendo previo a esto en Holanda. Y en Holanda pues sí pasan cosas, pero digamos que no tanto. Es un poco más aburrida la situación, la gente es muy apolítica, inclusive teniendo tantas tendencias neoliberales o tantas transformaciones neoliberales de los últimos 20 años, ellos comenzaron a finales de los 90 a hacer transformaciones realmente muy intensas, me imagino como España también. La gente todavía piensa que es un momento que va a pasar, ¿no? La mayoría de la gente en Holanda es como que, esto, o sea, se van a arreglar bien las cosas, es un periodo, ¿no? Entonces, nunca me había tocado experimentar el tipo de intensidad que tenemos ahorita en Nueva York. Bueno, ¿qué les puedo platicar el día de hoy? Me montaba Merced que está tratando de comenzar un observatorio metropolitano. Y esto es algo que nosotros hemos tratado en algunas ocasiones de establecer. Mi primer intento fue, de hecho, el primer proyecto de la fundación que codirijo, que lo hicimos en Caracas, en Venezuela. Y fue una cosa también muy extraña, porque de repente terminaba en Caracas haciendo cosas. Y hoy ya estamos en Ecuador. Pero siempre ha sido, primeramente, el entender mi profesión como algo que no tiene mucho poder. Yo creo que eso es algo que es probablemente las cosas que más me llena de energía. Cada vez que pienso, hay una palabra en inglés que llamamos powerlessness, o sea, desempoderado, ¿no? Uh-huh. Cada vez que siento esa falta de poder, me da más, como que más fuerza para seguir las cosas. Pero también es muy importante que uno entienda esta falta de poder en relación a yo directo con el Estado, yo directo con los bancos, con las condiciones financieras, yo directo con los capitalistas en general. Y desde hace ya, que serán unos 10, 12 años más o menos, tomé una decisión después de leer un libro que, la verdad que el libro no está tan bueno, pero me dejó mucho. Estaba leyendo algo de Che Guevara. Y no sus libros clásicos, pero bueno, el libro clásico, pero unas cartas que le escribía a su familia cuando él estaba formándose como revolucionario, ¿no? Y en una de esas cartas, no me acuerdo si se la hace la mamá o la tía o alguien así, le comenta que él se acaba de dar cuenta que para ser revolucionario primero se necesita una revolución. Desgraciadamente esto ya lo vi en un ad de un marketing en un billboard en Nueva York, algo similar, así que para hacer no sé qué se necesita primero no sé qué, o sea, ya todo es cooptado, ¿no? Pero esa cosa me quedó mucho adentro, ¿no? Porque en el caso de Che Guevara, obviamente, pues él tenía el ímpetu y la capacidad de poder diseñar su propia revolución, ¿no? Junto con otra gente, ¿no? Pero vaya, la época se prestó para que liderara una revolución y después se convierte en este revolucionario. Pero yo, siendo más realista, pues me di cuenta que la verdad es que para ser Che Guevara está muy difícil. Y la verdad no es algo que lo me quiero meter. Entonces, debido a todo este sentimiento de desempoderamiento, tomé ciertas decisiones y una de ellas era comenzar a buscar lugares en donde están sucediendo cosas y trabajar en eso, ¿no? O sea, entendiendo que solo no podía hacer nada. La primera experiencia fue en esa época, que fueron a principios, como el 2004, 2006. Estaban sucediendo muchas cosas en Caracas, ¿no? En Venezuela en general, con Chávez, todo eso, la revolución. Desgraciadamente se ha movido en dimensiones inesperadas, pero bueno. Y tenía mucha curiosidad de, o sea, qué sería realmente para un país que estaba concibiendo un nuevo concepto, ¿no? Que le llamaban ellos socialismo del siglo XXI, que todavía no sé qué es, pero eso le llamaban. si realmente existiría algún tipo de construcción de espacio diferente. O si la producción del espacio, ¿no? O sea, tomando este título del libro de Lefebvre, realmente tenía otra configuración, ¿no? Y comencé a meterme mucho en el análisis, o sea, de lo que estaba sucediendo específicamente en las áreas territoriales, en lo que es derechos a vivienda y todo ese tipo de cosas, para entender qué es lo que estaba sucediendo. Y sí, me di cuenta que había muchos dictámenes y políticas públicas que enfatizaban la idea de que, pues, podría decir casi el derecho a la ciudad. Yo sé que es un tópico muy contemporáneo y está muy exhausto ya, pero en ese momento no hablaban directamente del derecho a la ciudad, pero sí hablaban del derecho a la vivienda. Hablaban de la capacidad que necesitaba la gente, especialmente de clase trabajadora, de tener acceso a las mismas cosas que tenía la clase pudiente, ¿no? Y claro que Chávez tenía en ese momento una guerra fuertísima contra, contra la clase capitalista. Y a mí me llamaba mucho esto la atención, ¿no? Previo a eso, yo creo que es muy importante contar también, porque lo que me comienza a generar esta cosquilla, porque mi transición profesional o de educación fue de la arquitectura, ¿no? A mí me tocó practicar 5 años como arquitecto con mi propia firma, con algunas comisiones capitalistas. Y el experimentar todo eso fue lo que realmente me hizo una de las muchas cosas, pero una de las cosas que me hizo, o sea, vomitar, ¿no? O sea, por sí uno ya siempre tiene una conciencia específica cuando penetra, pero dándome cuenta que la arquitectura simplemente es inútil, ¿no? En relación a todo lo que estaba en ese momento viviendo. En ese momento, me estoy yendo mucho más antes, estaba viviendo en la ciudad de Tijuana, en México. O sea, yo soy mexicano. Y la ciudad de Tijuana pasó por una transformación. Yo creo que pocas ciudades en el mundo occidental han pasado, que tuvo un flujo de más de 1 millón de personas en un periodo de 7 años, ¿no? Y continuó creciendo. Y todo debido a una cosa que no tiene nada que ver con arquitectura, que se llamaba el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que fue el famoso NAFTA, el North American Free Trade Agreement, que se firma a principios de los 90s. Y vaya, en ese momento yo no entendía qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero, o sea, si tú estabas viviendo en esa ciudad, tú entendías, o no entendías nada más bien, pero veías, observabas que la ciudad estaba en decadencia por un lado, y por otro lado estaba volviéndose muy brillante, ¿no? Por así decirlo. Después ya de mis estudios y eso, ya le llamé a esa época como el honeymoon o la luna de miel neoliberal, ¿no? Que todas las ciudades pasan, ¿no? Por ella, o han pasado, que entran en eso. Pero en ese momento, cuando yo estaba en la ciudad de Tijuana, mi ímpetu para responder hacia el caos que estaba generando urbano, o sea, imagínense todo este flujo de gente, la mayoría desplazados de los campos agricultores que habían sido monopolizados o que estaban siendo monopolizados por la industria agro, especialmente foránea, americana y canadiense, en todo este flujo que llega sin ninguna vivienda adecuada. Entonces empiezan a generar todos estos slums, ¿no? Los favelas o barrios de muy malas condiciones, sin ninguna infraestructura básica. Y empiezan a crecer también lo que le llamamos nosotros las maquiladoras, ¿no? Que son todos estos procesos de fabricación, que era donde toda la gente estaba trabajando, ¿no? Pero las maquiladoras eran unas cosas que cortaban hectáreas de un cerro, de una montaña, sin ninguna preocupación en condiciones ecológicas en absoluto, y después alrededor de ellas se pone una barda, un cerco, y alrededor de este cerco todas estas favelas y condiciones, ¿no? de gente, y esto en un periodo de, repito, unos 7 a 10 años, de repente toda la ciudad, toda la periferia se convierte en esto siendo en su momento la ciudad más próspera de México antes de que sucediera esto. O sea, yo nací en la Ciudad de México, yo me fui a Tijuana porque, pues estaba muy chiquito, pero a los 11 años, a respuesta de la crisis del 81-82, de la devaluación del peso en México, que no nada más fue en México, esto fue una crisis general de toda Latinoamérica, porque Washington decide subir los intereses aproximadamente un 20% más en un fin de semana de todos los préstamos que está eso. Y entonces todo esto provocó lo que un default grandísimo en la se le llamó después el Volcker Shock, ¿no? Fue como una de las primeras teorías de shock, ¿no? Que donde viene después lo de Jeffrey Sachs y eso, que a lo mejor podemos hablar un poquito después, lo que le sucedió a Europa del Este y le sigue sucediendo a Europa del Este, pero también a Bolivia, Ecuador, etcétera. Entonces, la mayoría de Latinoamérica cae, hacen un default que podría ser, dejan de, no pueden pagar, ¿no? Entonces se devalúa de una manera terrible la moneda. Y una vez que sucede eso, México está en una condición, el Distrito Federal, cuando yo estaba ahí, contaminaciones a un súper alto nivel, o sea, no podías salir a la calle, llorabas. El crimen estaba altísimo, a mi padre lo asaltaban, no sé, cada 2 semanas o algo así. Y mi familia decía, vámonos a la mejor ciudad de México donde se puede vivir más a gusto, vámonos a Tijuana, ¿no? Y en ese momento eso era, ¿no? O sea, claro, con todos los problemas de una ciudad latinoamericana, pero con una economía dolarizada, muy limpia, muy a gusto. Viví un periodo pequeño, muy a gusto ya. Pero cae todo esto tratando de comercio y transforma la ciudad de ser eso a ser, en los ojos de mucha gente, una de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Con más problemas, con un lugar donde, ay, no, yo no quiero vivir ahí, ¿no? O sea, con una cantidad de conflictos también migratorios, y bueno, económicos, políticos, etcétera. Entonces, eso es, yo creo que de las primeras situaciones o primeras condiciones que me tuve que experimentar en relación a querer trabajar en la ciudad, ¿no? Porque me toca, justo cuando crecí, ver toda esa transformación, y como que quería yo, algo tengo que hacer, ¿no? Y para los que no sabemos nada, yo creo que la respuesta más común es, ay, pues voy a ser arquitecto, ¿no? O sea, voy a decorarla. Bueno, es que no pensaba que iba a decorarla, pero claro, o sea, el arquitecto es el que sabía cómo hacer las cosas más planeadas, más bonitas, ¿no? Sin realmente entender qué es lo que estaba sucediendo. Entonces me metí a estudiar arquitectura. Y cada vez que iba a una clase más y cada vez que entendía más, pues todo lo que aprendía realmente no me ayudaba ni siquiera a entender lo que estaba sucediendo en Tijuana, y mucho menos me daba una esperanza de decir, en algún momento voy a lograr tener un impacto, por lo menos mínimo, transformativo en una ciudad como esa, hacia la equidad social, etcétera. Entonces, tratando de buscar dentro del esquema de la arquitectura, dentro de la disciplina, fui a dar, a raíz de una profesora de teoría chilena, de la cual estaba medio enamorado yo, y como que estuve a punto de tener una relación sexual con ella, o sea, pero nunca, o sea, nunca se dio, o sea, no sé qué hubiera pasado, pero era mi profesora, imagínense. Pero muy joven, muy linda, ella, quién sabe qué habrá pasado con ella. Y me introduce a una movimiento que no sabía absolutamente nada de él, que se llamaba el constructivismo ruso, ¿no? Que era todo el desarrollo de la arquitectura, urbanización, artes, cultura en general, que tuvo Rusia, yo creo que puedes remontarlo hasta 1901, 1903, 1904, pero casi siempre fue como del 18 al 28, 18 al 29, 1908. Pero la profesora esta de teoría, la cual estaba enamorada, que tampoco sabía mucho, o sea, como que lo introdujo, porque después me di cuenta, hubo una exhibición muy famosa sobre constructivismo ruso en París, y los gringos en ese momento, especialmente la academia que empodera, como Harvard y Columbia y todos ellos, estaban ciertos profesores ya haciendo libros sobre constructivismo ruso. O sea, claro que siempre es como el llega a Latinoamérica ya que hubiera pasado la exhibición, todo. Pero de todas maneras, las investigaciones eran completamente estéticas, ¿no? O sea, eran absolutamente banales en el sentido de, qué lindo que, o sea, sí había una arquitectura fantástica, Ginzburg y que Le Corbusier fue ahí, o que fueron muchas otras cosas, pero a mí lo que me interesa en ese momento no era tanto eso, sino era decir, oye, pues es como cuando empiezo a entender o concebir el comunismo, ¿no? O sea, lo que podría haber sido el comunismo. Porque tienen que saber que yo crezco en México con una visión 100% capitalista, o sea, americana, pero a todo lo que da. O sea, el comunismo, o sea, yo nací con Rocky Balboa, ¿sí? O sea, el comunismo era una cosa, o sea, terrible, o sea, que oprimía a la gente y toda mi familia, o sea, crecía así. Mi papá, pues, partidario de un partido, pues, de la dictadura de México, ¿no? y todo muy pro-business, ¿no? O sea, el business era la cosa. Entonces, para mí fue algo muy curioso, ¿no? De repente, a través de la arquitectura, comencé a ver que esta otra parte que me habían opacado. O sea, yo ni siquiera lo estudié en la historia, ¿no? O sea, es más, yo no creo que haya leído Marx ni siquiera, o sea, en alguna parte, a lo mejor la mayoría de la gente sí lo hace, pero en México eso no sucedía, ¿no? Entonces, lo que me llama mucho la atención de la parte del constructivismo ruso era que, en efecto, lo que se estaba tratando de conseguir eran nuevas maneras de elaborar el territorio basado en otra forma de relaciones sociales, ¿no? O sea, la teoría de ellos en general, no de todos, pero de ellos, era que si existen nuevas relaciones sociales, entonces debe haber una nueva relación de la producción del espacio. O sea, en pocas palabras, comenzaban, no directamente, pero en mi mente es lo que estaba sucediendo, a decir que si uno concebía otra manera de hacer las cosas, tenía que tener una repercusión directa en la manera en que se producían la ciudad, o se producía el espacio, ¿no? Y comencé a investigar todo eso y encontraba más y más cosas, ¿no? O sea, del periodo, yo creo que fue el más fructífero de ellos, que fue como del 19 al 28, 1919-1928, una cantidad impresionante de concursos y de, ¿cómo se diría?, de direcciones de jóvenes, no había muy jóvenes, que creían en la posibilidad de de la nueva relación social en base al comunismo, y que por ende estaban buscando las maneras en que esto iba a suceder. Y eran drásticas de un punto de vista marxista, que en ese momento todavía no lo entendía, pero, por ejemplo, que declaraban la abolición de la familia, ¿no? Del núcleo familiar. Por ende, que si en una sociedad comunista se pretendía que no iba a haber un núcleo familiar como base, ¿no? En ese momento no entendí si a esta gente son malos, ¿no? O sea, porque es la verdad, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre? De hecho, yo creo que todavía es algo bastante tabú, ¿no? El decir que la familia es una de las causas principales del capitalismo, ¿no? Todo el mundo diríamos, ay, bueno, sí, pero mi familia no, ¿verdad? O algo así. Pero bueno, eran en Rusia en ese momento, eran buscando estas cosas ya muy directas y muy drásticas, donde estaban buscando que si no existe el núcleo familiar, entonces, ¿qué es el espacio, no? Porque todo el espacio te están dando a entender que se concebía durante la parte occidental, ¿no? Estaba concebido en relación a la conservación de la tradición de la producción de la familia o de los núcleos familiares, ¿no? Que tiene una aceleración impresionante en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XVIII todavía había cosas no tan definidas en relación a la familia moderna, a la que conocemos hoy, pero el siglo XIX se relaciona con toda la burguesía, el desarrollo industrial y todo eso, más que todo en base a la gran cantidad de herencias que se tenían que manejar, etc. Bueno, entonces Rusia conmigo, a través de la arquitectura, comienza a plantear, por lo menos en mi mente, todo este tipo de nuevas relaciones. Pero no entendía nada. De todas maneras, mis profesores me pedían que analizara el plano del Narconfín de Ginzburg o de cualquier otra unidad, ¿no? De todo eso. Bueno, y en relación a la cuestión de los planteamientos urbanos, también los rusos comienzan a plantear otro tipo de construcciones morfológicas urbanas. O sea, que también para mí era algo fascinante, ¿no? Más allá de lo que comúnmente conocemos en el modernismo, como que desde la ciudad central, núcleo, hacia la ciudad moderna o la ciudad jardín, o sea, las típicas ciudades que uno estudia en cualquier disciplina urbana, los rusos en ese momento estaban diciendo, no, o sea, si hay una nueva relación social, esto debe ser algo diferente, ¿no? Entonces, eso es como el antecedente, ¿no? Después, pues me gradúo, tengo que sobrevivir, me pongo de arquitecto y bueno, ya pasan las cosas, pero regreso a esto, ¿no? Y Venezuela, regresando otra vez a Venezuela, Venezuela se convierte como este primer momento de encuentro para mí. Y esto es algo muy importante que lo que voy a contar, porque creo que es lo que ha definido mi práctica en relación a cómo nos sostenemos y cómo vemos que uno debe de ser, o sea, que lo que nosotros hacemos es necesario, pero nadie lo quiere. Entonces, ¿cómo haces algo que es necesario pero nadie lo quiere y puedes sobrevivir de eso? O sea, eso era como un tema muy interesante, que hasta la fecha apenas estamos sobreviviendo de eso. Sobrevivo yo más que todo porque soy profesor, ¿no? Pero bueno, ya sobrevivo mejor porque apenas está como que poniendo este esfuerzo. Entonces, un día, después de tener todos estos análisis y estar muy curioso hacia lo que sucedía en Venezuela, me encuentro con un artículo en el New York Times. Esto fue en el 2006. Y estaba en la parte, yo creo que era la primera plana, algo escandaloso. El presidente, el alcalde, el presidente municipal de Caracas, se apellidaba Barreto en ese momento, acaba de hacer un dictamen en donde se iban a expropiar tres campos de golf dentro de la ciudad de Caracas para dar partida a la construcción de vivienda social en donde está el campo de Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, yo, o sea, dije, wow. Y aparte, la declaración que hacía Barreto después de que leí eso en el New York Times, me metí a la página de Venezuela y, y las declaraciones que hacía declaraciones así lógicas, numéricas, como que por el costo de mantener 1 metro cuadrado de césped, ¿no? De césped en de un campo de golf, 1 metro cuadrado podrías mantener, no sé, 5 familias por un mes o algo así. O sea, empezaban a hacer relaciones entre el costo innecesario de un campo de golf y no. Pero uno de los temas más importantes que mencionaba, que fue el que más me entró, era que hoy en día la gente de clase trabajadora, que era más del 80% en ese momento de Caracas, la única posibilidad de vivir es en las periferias. Y que era momento para reintroducir a la clase real, la clase trabajadora de la ciudad, a la ciudad y que tome la ciudad de nuevo, ¿no? Esa era la declaración. Es una cosa, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, hasta casi como para mí de sueño, que yo como con esa idea del Che que les decía, ¿no? Que estaba buscando una revolución para poder ser revolucionario, dije, no, es que esto es fantástico, ¿no? Yo quiero hacer esto. De hecho, no quiero nada más averiguarlo, o sea, yo quiero meterme en el equipo que diseñe eso. O sea, así como, ¿no? Entonces estaba tan entusiasmado que el día siguiente, vivía en Holanda en ese momento, al día siguiente hablo a la embajada de Venezuela, y busco por el attaché cultural, ¿no? O sea, busco el attaché cultural para preguntar de si había alguien que me pudiera introducir con gente que esté involucrada en la construcción de esta nueva concepción del campo de golf, lo que sea. Y la verdad es de que me pasan a esta persona y él como que no sabía ni de qué estaba hablando, ¿no? O sea, porque pasan tantas cosas, porque él se iba a enterar que había una expropiación de un campo de golf de tres. Pero como que sintió mi entusiasmo y no sé qué, ¿no? Y me dijo, háblame, ¿no? La siguiente semana o algo así me dijo, y te platico si averigüé algo, ¿no? Entonces dije, ah, no, súper. Entonces hablo la siguiente semana y ya me contesta otra vez él, una persona súper, súper linda, y me dice, a Miguel te averigüé, y la verdad es de que sí está muy interesante, tienes razón, ¿por qué no te vienes a platicar a la embajada del proyecto y vamos a ver cómo te conecto? Entonces voy a la embajada y en ese momento nada más platico con él, pero me recibe el embajador, ¿no? También una persona lindísima. Y bueno, les planteo, les dije, mira, soy un urbanista, que, bueno, tengo intenciones de trabajar en este sentido, soy investigador y la verdad creo que mis estudios, todos los estudios de producción, de espacio en relaciones sociales diferentes, que era lo que como que me había metido mucho, creo que puedo, no sé, dar algo al país de Caracas, de Venezuela. Y entonces me dice, ah, no, sí, súper bien. Me dice, vamos a ver qué hacemos. Bueno, el caso es de que en 2 semanas ya estaba en Caracas porque el embajador me había contactado con los ministros a cargo y con la municipalidad en relación a esto. Entonces, pa habrán pasado 3 o 4 semanas de cuando leí el artículo a cuando ya estaba ahí. Y no nada más estaba ahí, pero me recibieron bien oficialmente, ¿no? Porque el embajador hizo un gran trabajo. Y esa primera vez estaba en un meeting con la mayoría de los ministros en el edificio más alto de Caracas, hablando sobre esto, ¿no? Y bueno, yo me presento como un experto que era experto en teoría, ¿no? y bueno, tenía experiencia en arquitectura, lo que quieran, pero no realmente un proyecto de esa envergadura. Pero pues me atreví y les dije, ¿saben qué? Pues déjenme, comienzo a trabajar, les puedo hacer una propuesta alternativa a lo que ustedes están haciendo y todo eso. Y bueno, así comenzó el proyecto. Así fue como comenzó Cohabitation Strategies. O sea, y la razón que lo llamamos así fue muy interesante. Bueno, regreso de Venezuela de ese viaje, súper emocionado. Y unos amigos, una de ellas es Ana Jokic, a lo mejor lo conocen, un grupo que se llama Stealth, que es de Belgrado y Holanda. Muy interesante, o sea, un grupo muy interesante que trabaja también cuestiones de involucramiento social y todo eso. Estaban en ese momento, los invitaron a curar el pabellón de Holanda de la Bienal de Venecia. Estamos hablando del 2008, para ese entonces. ¿Okay? No, 2007. Una fecha ahí, no importa. Sí, era 2008. Entonces, 2008. Ya ves, el jet lag. El caso es que en ese, sí, era el 2008, tenía que ser el 2008. Pasa, me involucro con Venezuela, yo estoy trabajando bien en ese proyecto. Esta persona me invitan a ser un expositor principal dentro del pabellón holandés, porque el pabellón holandés se trataba de la idea es de reconfigurar la práctica urbana, que eso ha sido, yo creo que mi misión, por lo menos. Loca que tengo en la cabeza, ¿no? La posibilidad realmente de reestructurar la práctica urbana y destruir las disciplinas. Y cuando dije eso, destruir las disciplinas, la última vez hubo gente que se enojó conmigo mucho, pero podemos hablar de eso. Entonces, pasa que voy a la Bienal 2008, no presentamos ningún proyecto en sí, pero lo que hicimos fue, hicimos cuatro libros durante la Bienal, y uno de los libros bueno, desarrollé yo, y eso era lo que estábamos exponiendo, era como una especie de oficina dentro del pabellón holandés. Y otro muy amigo mío, lo invitaron a curar el pabellón de Italia, que tradicionalmente el pabellón de Italia en la Bienal de Venecia es el pabellón como experimental, ¿no? Pero este amigo, que tiene muchas tendencias, socialistas, comunistas y todas esas cosas, decide hacer una exhibición de todas las prácticas emergentes alternativas, ¿no? O sea, grupos que ahorita ya son medio legendarios como el grupo de Stoker de Lorenzo Romito en Roma, prácticas de artistas que ahorita ya les ha ido bastante bien, artistas sociales como Janne van Heemskerk, otros grupos como Xyz de autoconstrucción, que en ese momento nadie pintaba y ahorita todavía no tanto, pero son más conocidos, como que los reúne a todos en ese pabellón. Y yo a esta persona, a este amigo lo conocía, pero no era mi mejor amigo, pero lo conocía. Entonces, para plantearles, yo tengo que espacializar. El pabellón holandés estaba aquí y el pabellón italiano estaba aquí, justo al lado. Y luego hay una plazoleta que tenía unas bancas acá. Yo estaba muy cansado, salgo las bancas, estaba cansado y Emiliano, que es la persona esta que está el curador del pabellón italiano, sale cansado también y estamos platicando y de repente llega otro amigo que es un arquitecto que se ha dado a conocer mucho por cuestiones sociales, se llama Teddy Cruz. Llega y nos dice, ¿qué creen? Me acaban de decir que se acaba de colapsar, acaba de entrar en bancarrota Lehman Brothers, ¿no? Y yo no vivía en Estados Unidos, pero como ya estaba muy metido en cuestiones de economía política, sí entendía la envergadura de esto, ¿no? Emiliano también. Y de pronto como que todo tuvo sentido porque veíamos alrededor de nosotros, y era pura mierda lo que estaba alrededor, ¿no? Todos estos pabellones y puros gastos innecesarios, ¿no? De masturbaciones formales, ¿no? Y estábamos muy enojados. Íbamos caminando esa noche a hacer de comer al departamento donde me estaba quedando. Y en ese inter le platiqué del proyecto de Caracas. Le dije, ¿sabes qué? Es que quiero entrarle serio, no nada más yo. O sea, quiero formar un equipo. Bueno, en ese inter es cuando se forma Cohabitation Strategies. O sea, Emiliano y yo decimos, ok, yo también estoy cansado. No, tenemos que hacer algo. con esto de la crisis y todo eso, y ahí fue cuando formamos el proyecto. Entonces, a partir de eso ya nos metemos mucho más fuerte en Venezuela y tenemos 2 años totales en una cantidad de proyectos fracasados. 3 proyectos fracasados grandísimos. Y luego, bueno, una vez que se cae el proyecto de los campos de golf, de hecho les debería demostrar para que vean qué loco estaba ese proyecto. A ver si lo encuentro. Una vez que se cae el proyecto de los campos de golf, que no fue razón del gobierno ni razón mía, ¿no? La razón que se caen los campos de golf es porque la derecha en Venezuela, me di cuenta, era muchísimo más poderosa que Chávez. Entonces, tenía un network tremendo de... un network realmente grandísimo de... Gracias. A ver si lo encuentro. No sé si lo encuentro. A ver. ¿Se ve algo?
No. Todavía no. Pero esperemos. Vale.
Bueno, tenía un network grandísimo de jueces y de gente en las finanzas y todo eso. Y empiezan a validar como ilegal el decreto del alcalde de expropiar estos campos de golf. Entonces entra el primer juez diciendo que era ilegal, entonces cancela esto. Bueno, en sí hay una cantidad de decretos. Por fin, el triunfo total de eliminar este proyecto fue gracias a la arquitectura y a la estupidez de las legacías. Hay un cuerpo de ex estudiantes de Harvard, el de elite, ¿no? Que trabajan con toda la elite de Venezuela. La mayoría de ellos siempre que entre Miami y Venezuela. Que era una historiadora que comienza a liderar un movimiento para salvar el Caracas Country Club, que era precisamente uno de los campos, el campo de golf más emblemático que crean, porque es donde vive alrededor de ese toda la gente rica de ella. Entonces, lo que logra ella es que dice que era un campo de golf histórico, patrimonio de la nación y que no podía ser destruido porque fue diseñado por Olmsted, que es el que diseñó Central Park, ¿no? O sea, el mismo arquitecto paisajista que diseña Central Park y que diseña muchos parques también alrededor de Estados Unidos, diseña ese campo de golf. Bueno, el dictamen de patrimonio nacional a través de un juez es el que termina por cancelar la posibilidad de expropiación de ese proyecto. Entonces, se cae el proyecto. Nosotros hemos trabajado muchísimo. Ya teníamos propuesta. O sea, ya estábamos... la idea era hacer de todo el campo de golf un parque para la ciudad y teníamos vivienda en las periferias del campo de golf. Una cosa, una idea muy interesante, por lo menos para nosotros.
¿Se ve algo?
No, okay, a pensar que no. Voy a encargarme
de que se debería de funcionar, pero si no funciona, no importa. No quiero... Sí, no te preocupes, ¿verdad?
No sabía si estabas con tus cosas ahí, igual íbamos a ver todos tu carpeta de...
Sí, de pornografía.
Pornografía,
¿no? Sí. Sí. Y... Claro, sí, sí. Pero no, como me ha pasado, estoy Puedo salvarlo. Sí, sí, te entiendo.
Es echaron Xavier. O sea, tienes que esperar a que se ponga en rojo para que se tiene que enfriar ahora el proyector y luego volver a encenderlo.
Sí, está bien. ¿Podemos poner?
Puede ser Entonces, ¿en cuál iba? Se cancela ese proyecto. Se había trabajado tanto y nunca firmé un contrato con ellos. Obviamente soy verde, estaba verde y el entusiasmo era mucho mayor que cualquier contrato que podía firmar.
Dale.
Entonces, pero ellos sabían que estaba trabajando y estaba trabajando muchísimo, ¿no? A ver. Sí, sí está. ¿Se ve?
No. Ahora arranca.
Espera,
ahora.
Ah, sí.
Un minuto.
Ah, es que lo he apagado porque pensé que igual reiniciando se veía.
No sé, cuando lo apagas tienes que esperar a que se enfríe, volver a encender.
Sí, aquí tengo lo que les quiero enseñar. Qué bueno. Entonces, el gobierno, pues como que se apena, ¿no? No podíamos avanzar, ¿no? Y de repente nos dice, oye, pero tenemos otros proyectos que les puede interesar mucho y nos encantaría que nos ayudaran. Y yo dije, bueno, súper bien, claro que sí. Y uno de los ministros, que en este caso era el ministro de Desarrollo, no me acuerdo cuál era de los ministros, me invita a una junta a su oficina y me dice, mira, Miguel, la semana pasada fuimos en un viaje por avión hacia el Orinoco con el presidente, con Chávez, y estaba Chávez en este platicándonos que necesitaba desarrollar más el área del Orinoco y que le interesaba este urbanizar unos puntos de todo eso, y viendo por la ventana, ¿no? Chávez apuntando hacia el piso, hacia el suelo, hacia la tierra, aquí quiero una ciudad, aquí quiero otra ciudad, aquí quiero otra ciudad. O sea, en resumen, lo que Chávez pedía era la creación de 5 ciudades nuevas en el Orinoco, de aproximadamente 200.000 personas a lo largo de 30 años, ¿no? Obviamente, cuando yo escucho eso, bueno, parte del proyecto que nos da Venezuela era el diseño de 5 ciudades nuevas, o sea, bajo los principios de la ciudad socialista del siglo XXI, ¿sí? Que ni siquiera ellos sabían qué demonios era eso, ¿sí? Porque para ellos la ciudad socialista del siglo XXI era, o sea, era igual a cualquier otra ciudad fea de México, que se produce en casitas que simplemente es en serie y todo eso, porque esas eran todas las ciudades del siglo XXI que tenían ellos. Entonces, a mí, pues, cuando me dicen, Miguel, necesitamos que, bueno, Cohabitation Strategies éramos en su momento 6 personas, clave básico, pero de repente nos dicen, oye, queremos, o sea, 5 ciudades nuevas, ¿no? Esto es que regresé al principio del siglo XX, ¿no? O sea, que yo pensé que esas cosas ya no sucedían. Entonces, imagínense la emoción, lo que ellos planteaban eran ciudades, obviamente, con economía primaria, el petróleo, ¿no? La extracción de petróleo, que iba a ser la cosa que iba a financiar las cosas del Orinoco. Y lo que nosotros proponíamos ya desde ese inicio era el basarnos en la generación de economías secundarias y terciarias, que era la parte para nosotros más importante de la construcción de un espacio urbano, ¿no? Que es una de las cosas que casi siempre se abandonan, ¿no? O sea, la generación de economías alternativas, o sea, son para nosotros una base principal, ¿no? Entonces, pasa comenzamos a trabajar en ese proyecto, ¿no? Entonces, de repente llego a una expedición safari, ¿no? Me sentía como en el Discovery Channel o en el National Geographic Channel, porque imagínense en una como especie de canoa, porque de esa manera, por semanas, mapeando el Orinoco, ¿no? Que es uno de los ríos más, pero, o sea, con las anacondas y las pirañas ahí, ¿no? Y lleno de pueblos aborígenes, ¿no? De pueblos indígenas alrededor, con, o sea, con una cantidad de complejidades sociales impresionantes, ¿no? Comenzamos a trabajar en ese proyecto y lo que hacía Venezuela o lo que hizo Venezuela durante la primera, o sea, yo hablo del gobierno de Chávez como que tiene 4 etapas, pero digamos desde la primera a la tercera etapa, lo que hizo Chávez era muy similar a lo que hizo México en los 70s, que es México más o menos como los 60s descubre que tiene muchísimo petróleo. Estados Unidos se da cuenta. Estados Unidos le dice, ya eres un país rico, ¿no? O sea, ya, o sea, olvídate, ya es millonario el país. Tienes quién sabe cuántos millones ahí. Y le dice, ¿por qué no te presto dinero? Me lo vas a pagar, nada más resérvame que toda tu producción petrolera, pues venga conmigo y, ¿no? Te presto para que comiences a desarrollarte. Entonces, los presidentes en México comenzaron a agarrar el dinero de crédito en relación al petróleo. Y eso es porque los agarraron en México en los 80s, lo que les llamaba el Volcker Shock.
Bien, por fin, podemos ver.
Fantástico. Entonces, en México, pues tiene consecuencias muy graves, pero Chávez hace algo muy similar. Chávez se da cuenta de que tiene los yacimientos petroleros. En ese momento, según ellos, tenían el más grande del mundo. Ahora creo, tengo entendido que está en Tatarstán, en la República de Tatarstán, de la Federación Rusa. Pero bueno, competían con todo eso. Entonces, Venezuela era un país rico, claro. Entonces comienza a hacer muchos préstamos, pero préstamos no tanto con los americanos, ¿no? Pero préstamos con chinos y préstamos con brasileños y préstamos con otras entidades. Y empieza a emocionarse mucho en la construcción de su infraestructura porque la iban a poder pagar. En ese momento, en 2007-2008, el petróleo, no sé si se acuerdan ustedes, llegó a precio récord, ¿no? Estaban, no sé, ciento, no sé cuántos dólares el barril. Y en ese momento se estimaba que ya había llegado lo que muchos ecologistas le llamaban el peak oil production. O sea, que era el momento en la curva de la producción del petróleo en donde
ya había llegado al límite la cantidad de petróleo que hay y todo lo que se iba a producir después de ese momento, el peak, o sea, de la punta, iba a ser ya haber menos petróleo y se iba a acabar, ¿no? Bueno, entonces el precio del petróleo estaba altísimo y Chávez, pues, quedaba más feliz porque obviamente ellos tenían mucho de todo eso que ya, no, ya no quedaba. Y empieza a financiar todos estos proyectos con ese dinero. Justo en el 2008 empieza a haber investigaciones de otros científicos en donde declaran que el peak oil era pura mentira, que hay más petróleo abajo de la tierra que dure cientos y cientos de años. Y es cierto eso. O sea, es cierto. Entonces, eso no es lo que baja el precio del petróleo. Lo que baja el precio del petróleo es precisamente el maldito Lehman Brothers, Goldman Sachs, o sea, el 2008, la crisis del 2008 financiera, que no tardó mucho, o sea, tardó tiempo, o sea, se manifestó ya como 2009, a final de 2009, en donde Venezuela comienza a no tener dinero, porque lo que causa la crisis es que el precio del petróleo baja muchísimo, ¿no? Entonces, todas las proyecciones que el país había hecho en cuestiones, pues caían súper cortas. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a reducirse tanto el precio del petróleo? O sea, fue un tercio de lo que estaban evaluándolo, ¿no? Entonces se cae el proyecto de las ciudades del Orinoco, ¿no? Se cae ese proyecto. Y bueno, el último proyecto fue el desarrollo. Este sí logramos hacer algo en otra ciudad que se llama Valencia, que fue como el tercer premio de consolación que nos dio Venezuela. Pero nada más para darles una idea, esto se los quiero, se creo que es lindo mostrar. Esta es la ciudad de Caracas. Es bastante alargada, no tan alargada como Quito, pero es alargada porque está como en un valle. La montaña que ven, ¿se ve algo aquí?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero, a ver, aquí está. Esto de aquí, que ven aquí, es una montaña que divide a Caracas de la costa, ¿no? Y algo que hicieron ellos de una manera muy eficaz era limitar el crecimiento de la ciudad sobre esta montaña y construir una cosa que le llaman la Cota 1000. Y la Cota 1000 es una línea de 1000 metros sobre el nivel del mar en donde está prohibido completamente construir. Y es una de las cosas muy exitosas en Latinoamérica, porque normalmente nadie le hace caso a eso, pero ahí funcionó muy bien. Ahora, la ciudad es totalmente disfuncional urbanísticamente, a pesar de que fue construida por muchos urbanistas de MIT. Y la mayoría de la urbanización aquí la desarrolló Rockefeller en relación a un Standard Oil Company, en relación a la rápido manejo de camiones, infraestructura y todo eso en relación a petróleo, ¿no? Pero les voy a mostrar que si ven esta línea que estoy poniendo aquí, se fijan, hay una línea más oscura. Esta es prácticamente la única vía rápida que tiene Caracas y es un congestionamiento terrible, ¿no? O sea, muy malo. Bueno, a Olmsted y a los millonarios, ¿no?, se les ocurre diseñar su campo de golf en ese momento, en esa parte, esa mancha oscura que ven ahí. Bien. Ahora, el campo de golf está diseñado de manera tal que, pues, que no lo puedes penetrar, ¿no? Entonces, ni siquiera desde un punto de vista social, ¿cómo puede ser que haya un campo de golf en medio de la ciudad donde la mayoría de la gente es pobre, etcétera? El punto de vista urbanístico es una locura, porque no hay otra manera de cruzar la ciudad. Está justo a la mitad y no hay otra manera de cruzar la ciudad eficazmente más que por esa línea verde, ¿no?, que está ultra congestionada. El otro campo de golf, para acabarla fregar, que es este de aquí. ¿Otro que quieren?
¿No? Muy bueno.
Entonces, imagínense el embudo urbanístico que tiene, o sea, porque están ahí. Entonces, pero el campo de golf de abajo, a pesar de que había mucha gente adinerada, no tenía el emblema, digamos, de la élite, de la realeza de Venezuela, que es riquísimo. O sea, es por todo el dinero que hizo con el petróleo, imagínense. Es absolutamente, o sea, es ultramillonaria. Mansiones y mansiones. Entonces, voy a hacer un zoom al campo de golf y así es como se ve. Entonces, el Caracas Country Club es esa mancha verde que está ahí, ¿no? Y el otro, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es el que está ahí abajo, ¿no? La otra mancha, esto de aquí, es el aeropuerto viejo, ¿no? Que era en ese momento lo querían convertir en parque, no sé qué, no, al final no sé qué sucedió. Entonces, como pueden ver, o sea, la única vía, ¿no?, de distribución. Y si quieres usar esta avenida, mucha suerte, Y ya si te querías ir por cualquiera de estos lados, o sea, era imposible. Y todos ves todas las casas de aquí, si hago un zoom más fuerte, está lleno de albergues, son mansiones, ¿no? Entonces, este era el espacio, ¿no?, de intervención, que fue como que comienza. No me voy a meter. Y aquí lo pueden ver en perspectiva. Esta es una de las favelas que está luego ahí. Esta es la Cota 1000, ¿no? Se fijan que funciona bastante bien. Y el campo de golf está circunscrito como por aquí, o sea, en esta parte verde, ¿no?, en este espacio verde que ven por aquí. Entonces, un problema fuertísimo. El caso es de que nos metimos en eso ya. Pero ese fue, de nuevo, nuestro primer proyecto. Pero durante esa época comenzamos a trabajar en otros proyectos. El gobierno de Rotterdam creyó en nosotros. Y hubo fondos de gobierno para que desarrolláramos un proyecto al sur de Rotterdam, que es donde están todos los migrantes. Que nosotros en ese momento, ya estaba la crisis, pero como que Holanda era en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no pasaba más de allá. Nosotros estamos diciendo que esto se iba a poner en llamas. Le decíamos a Rotterdam que que iba a haber una burbuja fuertísima de vivienda, que hubo mucha construcción, como lo hubo aquí también en todos lados. Y le predecimos que tenían que hacer, o sea, que iba a haber un problema urbanístico muy fuerte, que tenían que hacer cosas en relación a salvar la vivienda de bajo costo. Y había un desplazamiento terrible en la ciudad de Rotterdam, porque, déjame ver si encuentro ese slide. Digan, si estoy entretenido o no entretenido, díganme. Porque yo puedo hablar y hablar y hablar. Y estoy en jet lag, o sea, imagínense. Aquí está. Ok, esto. Esto fue, el segundo proyecto que realizamos. Entonces, ustedes van a reconocer mucho el tipo de intervención urbana, porque no sé si saben, los que no son arquitectos, Rotterdam está reconocida como la ciudad con el epicentro de arquitectura en el mundo, más que todo a raíz de un arquitecto ultra famoso, que ahorita ya tiene como 70 años, que se llama Rem Koolhaas, para muchos de los tradicionalistas de la arquitectura sigue siendo como el máximo, ¿no? El segundo Le Corbusier, la segunda venida de Cristo, etc. Entonces, Rotterdam como que trata de enfatizar mucho su producción arquitectónica como toda esta competencia interurbana. Entonces, ese concepto lo manejan.
Bilbao es el centro de arquitectónico del mundo, el mejor ciudad. Sí.
Más
pero
Rotterdam.
Es
lo que nos han dicho, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, después de 4 días en Bilbao te darás cuenta de que realmente es así.
Ya, ok. Ya.
Y el mejor alcalde.
No voy a alegar eso, sí, claro.
Ya descubrirás.
Pero el concepto este de competencia interurbana, no sé si lo han manejado. Entonces, el concepto de competencia interurbana, ¿alguien lo maneja, no?
Sí.
Ok. Súper importante es uno de los principios de la construcción de la ciudad neoliberal. O sea, o de las cosas que empuja hacia la definición de lo que es una ciudad neoliberal. La competencia interurbana es lo que define que una ciudad compite con otra para atraer inversión. Y eso fue un punto fundador de la Comisión Europea en relación a cómo daba sus fondos, ¿no?, a diferentes ciudades. La idea era construir espacios urbanos en donde, por ejemplo, si yo soy GlaxoSmithKline, ¿no?, una farmacéutica, yo puedo hacer shopping, ¿no?, a ver dónde me conviene más porque me van a dar más, menos impuestos voy a pagar aquí o porque la vivienda para mi gente va a estar mejor. Entonces tenías a Bilbao, la razón que existe, ¿verdad? Usted compitiendo por una cosa, a Bordeos con otra y todo eso. Entonces se presenta mucho la idea de competencia urbana, de hecho mucho más serio en Europa que en cualquier otro lado. Asia la tiene también, pero es un poco diferente. Entonces Rotterdam estaba compitiendo con la atracción de la nueva economía, la economía del conocimiento. No sé si sabes, Xavier, que en Ámsterdam hasta hicieron un proyecto que se llamaba, existe todavía, se llama Ámsterdam, ¿no? Entonces, toda una parte de la ciudad, de la parte norte de Ámsterdam, la configuraron Amsterdam con una cantidad de ayuda de gobierno, ¿no? De subsidios y todo eso para que la gente que hace apps para estas mierdas vaya y se sienta ahí y concentra en los mejores app makers del mundo, ¿no? Claro que en ese momento Hamburgo estaba pensando en algo similar, en ese momento Viena estaba pensando en algo similar y Latinoamérica empezó a pensar en algo similar. El caso es de que era súper benéfico y sigue siendo benéfico para todas las empresas grandes, ¿no? Porque pueden hacer un shopping, ¿no? Pueden, y al final de cuentas, todo es gasto público, es algo que tenemos que entender. Todos estos subsidios para atraer a estas empresas, que son las que ganan, es gasto de mis impuestos, ¿no? De los impuestos de la gente, es gasto público. Está subsidiando el corporativos, ¿no? Y todo eso. Entonces, la competencia urbana, Rotterdam le entra duro, ¿no? Competía en eso, en las ciudades más grandes de la región, con Colonia, con Ámsterdam, con Utrecht, en Bélgica con Amberes. Amberes era muy fuerte, sigue siendo, y Bruselas, ¿no? Yo diría que esa era como la zona más fuerte, ¿no? Que estaba ahí. Y por eso Rotterdam decide que toda esta parte que tradicionalmente se le llaman el sur de Rotterdam era donde vivía toda la gente que trabajaba en el puerto, ¿no? Clase trabajadora, pero clase trabajadora seria, ¿no? O sea, fuerte. Entonces, mira, me mencionó Isaac Haximov. ¿Quién es ese? Porque alguien de aquí se no. Y en su momento, después de los 70s, cuando Holanda decide, hace en un consenso a buscar mano de obra barata y se traen a toda la migración musulmana, ¿no? Sin saber las grandes consecuencias que iba a tener, ¿no? Porque ellos eran supuestamente muy incluyentes y muy abiertos y todo eso. En los principios de los 73, más o menos, por ahí, más o menos por ahí. Entonces, era bien la política de traerse migrantes, solamente porque los holandeses no querían hacer el trabajo malo, ¿no? Ya no lo querían. Eso mismo sucede en todos los países, yo creo. Se traen gente que puede y que dura barata. Pero los holandeses se van a otro extremo en donde dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ser de los extranjeros holandeses, ¿no? Que es las famosas políticas de integración europea, que las conocen bastante bien, y en mi opinión son terribles. Llegan a, por ejemplo, a lugares en Marruecos. Había juntas grandes en donde convocaban, ¿no? Para quienes se querían venir a vivir a Holanda. Y como seleccionaron ellos, una de la manera principal es de que escogían a la gente que no hablaba francés. O sea, escogían a la gente que no hablaba inglés, ¿no? Escogían a la gente con más bajos niveles de educación. Porque en la idea de ellos, iban a ser los más fáciles de reeducar, porque no tenían mucho detrás. Entonces, se traen toda esta, ¿no?, cantidad de gente, turcos, bueno, todo eso, y todos se concentran en esta área. Ya para el 2008, esta área tenía ya muchos problemas para la derecha fascista de Holanda, que ahorita está mucho arriba en el poder, que es Geert Wilders, que entra dentro de toda esta línea de fascista de derecha de toda Europa, ¿no? Uno de los grandes líderes de todo eso. Entonces, esta área comienza a ser atacada, pero ya desde principios del 2000, de una manera muy fuerte. Y el primer proyecto de desplazamiento grande, grandísimo, de esta zona, fue desplazar a toda la gente que vivía aquí. Esto construyeron las famosas arquitecturas que mucha gente estudia, ¿no? Pero obviamente que le quitan todo el contexto, que aquí vivía muchísima gente que fue desplazada. Claro que la desplazaron a Casa del Demonio, ¿no? Kilómetros y kilómetros del centro. Les dieron su vivienda allá y construyeron aquí vivienda de clase media. Pero el epicentro más fuerte del proyecto es esta, que le llaman Wilhelmina Pier, que es, le voy a poner hasta en rojo, o no, en verde, tres colores, que concentraba todos los edificios de todos los grandes arquitectos que te puedas imaginar. Desde Ren Koolhaas, Gehry yo creo que no le entró, pero Álvaro Siza, Renzo Piano, Norman Foster, no sé, o sea, había muchos de esos, ¿no? Y era una zona que no estaba muy habitada, tenía como una condición medio postindustrial, y comienzan a reestructurar todo eso. Y no nada más eso, otro principio, ya dije un principio de la ciudad neoliberal, otro principio de la ciudad neoliberal es la creación de policentros en general, pero muy específico, la creación de policentros temáticos. Que me imagino que todos ustedes de alguna manera se han vuelto, que le encanta a la ciudad, es decir, ah, esta va a ser la zona de, no sé, Ámsterdam, ¿verdad? O sea, cosas así. Esta va a ser la zona de lo que es esto, lo otro. Entonces, aquí deciden que va a ser la zona cultural, o sea, la zona de los museos y nightlife, ¿no? La vida de la noche, ahora sí. Y es una decisión loca que muchos de los cines de arte que estaban por acá, museo de la fotografía que estaba por acá y todo eso, bueno, todos estos, la ciudad decide cambiarlos aquí y concentrar ahí fuertemente todo eso. Entonces, conforme está cambiando todo esto, la parte donde está el triángulo rojo se convierte como la parte más agredida, ¿no? Por toda la presión inmobiliaria, obviamente la especulación de tierras. Había ya métodos en el triángulo rojo que, no sé si aquí se aplicó eso, ¿qué llaman? El redlining, la línea roja, pero se termina como redlining. Redlining es cuando los bancos deciden por una línea roja en un área urbana y deciden no invertir, no dar hipotecas, o sea, porque son muy peligrosas. Entonces, la estadística de este triángulo rojo comienza a llamar de que hay mucho crimen y robos. Incluso una vez se murió alguien, y olvídate, era la noticia nacional, ¿no? Entonces, se empieza a devaluar de una manera impresionante, pero esto de hecho sucede también aquí, en esta parte, todo esto. Comienzan a devaluar la propiedad fuertísimo. Y los bancos, ahorita eso es ilegal, ya. Pero lo seguimos medio practicando. En Estados Unidos ha sido ilegal por mucho tiempo. La idea del redlining lo que hace es de que devalúa la propiedad a nivel tal de que te presiona que te salgas, ¿no? Porque, o sea, ya no hay manera que vaya a subir. Va a caer a punto más bajo. Y una vez que está en el punto más bajo, nadie la puede comprar más que la gente que tiene cash, porque no hay hipotecas. Entonces, lo que permite es grandes concentraciones de propiedades en las manos de pocos. Y eso es lo que estaba sucediendo en esta área. Había gente que tenía cientos de departamentos y todo eso. Bueno, el caso es de que a nosotros se nos hace como una condición emblemática de toda la gentrificación. Yo creo que es poco, porque gentrificación, no me gusta esa palabra, pero bueno, de todos los cambios de inversión de capital que estaban generando aquí, las consecuencias a los lados. Entonces decidimos presentar al gobierno de Rotterdam como un caso que teníamos que dedicarnos, y el gobierno de Rotterdam, pero no fue el gobierno, fue la dependencia cultural, el gobierno de Rotterdam. Que eso ha sido una manera que también operamos a través de la producción artística, porque si tú entras directamente con un gobierno de derecha, te van a decir, estás loco. Entonces, tenemos que decir, vamos a hacer un proyecto de intervención artística y comunitaria. O, por ejemplo, el año pasado ganamos un fondo de la Comunidad Europea alto para un proyecto en Milán, que estamos trabajando ahorita un proyecto en Milán. Y tuvimos que poner que somos sustainable y super green y todo eso. Nos hemos vuelto un poco magos, no magos, porque no nos ha ido tan bien en eso, pero ya desde ese proyecto ya empezamos a distorsionar nuestro lenguaje, ¿no? Para poder adquirir el dinero necesario para poder desarrollar esto. Pero algo que quiero enfatizar, que es muy clave, es de que nadie nos pidió trabajar ahí, ¿no? Nadie nos pidió trabajar en Venezuela. Y nadie nos ha pedido trabajar, bueno, hasta el año pasado, en los proyectos en que hemos... Simplemente eran proyectos que tuvimos que hacerlo nosotros. Ahora, Merced estaba diciendo que estaba trabajando con David Harvey, ¿no? Ahora, David Harvey es un gran amigo mío de hace muchos años. Incluso cuando nos dieron el proyecto de Venezuela, de las ciudades, de las cinco ciudades, la primera persona que le marqué fue a David, decirle, ¿qué hago? Y David me dice, no sé qué hacer. Pero David tiene una cosa bien linda en un libro que se llama el libro Social Justice and the City, de la justicia social y la ciudad, en donde él dice que continuamente nos repiten los capitalistas, los que están en el poder, que no hay dinero, ¿no? Sin embargo, podemos ver que hay muchísimo dinero que se está generando. Pero más importante, nos repiten que no hay trabajo, pero habiendo tantas cosas que hacer, ¿no? O sea, que esa es una de las paradojas, sino más increíbles. O sea, hay tantas cosas que hacer, pero seguimos con esta mentalidad de que no hay trabajo. Entonces es una... ¿Por qué? Porque toda la construcción capitalista nos remonta a tener... Si ustedes tienen una hipoteca, ya están jodidos, ¿verdad? Porque tienen que pagar su hipoteca. Entonces necesitan un trabajo tradicional. Entonces ya son conservadores ya por principio, ¿no? No van a hacer nada que pueda, como se dice, especialmente aquí en España, con los grandes derechos que tienen los hipotecarios, no van a hacer nada para peligrar, ¿no? O sea, precisamente que se queden sin techo, ¿no? Entonces, toda la construcción que tenemos aquí evita realmente que nosotros nos pongamos a trabajar en las cosas que realmente importan, ¿no? Todas estas gran cantidades de cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, nuevo, en la práctica para nosotros ha sido una manera de poder experimentar cómo lograr hacer proyectos que se necesitan, ¿no?, sin que nadie nos los pida, ¿no?, y crear la necesidad de esos proyectos. Porque yo creo que no hay otra manera de hacerlo. O sea, esperar una beca, esperar un fondo, esperar una cosa así. Lo hemos hecho y han sido híbridos, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cuántos fondos hay? O sea, también no hay muchos, ¿no? ¿Cuántas cosas hay por hacer? El principio nos ha mutilado, pues, la capacidad de ser activos, ¿no?, en la producción de nuestro propio trabajo, ¿no?, precisamente porque tenemos miedo a perder lo que tenemos, ¿no? Ahora, repito que la razón por la que nosotros hemos podido hacer esto, cuando fundamos Cohabitation Strategies, estos son dos proyectos, pero tenemos muchos proyectos, les quiero platicar, yo creo que al final me voy a remontar en uno o dos final, pero decidimos, número uno, como yo había tenido una oficina de arquitectura, y yo me fui exiliado de México con una demanda terrible, por eso me fui a Holanda, porque tenía una demanda grande y bueno, yo pensé que nunca iba a regresar al país, pero me retiraron la demanda, porque fui criminal y les dije a los capitalistas que no iba a hacer lo que querían. Entonces me metieron contrato, me demandaron, bueno, una cosa rara. El caso es de que yo llego con esa experiencia de arquitecto, con una oficina de aproximadamente 10 personas funcional, en donde cada mes era una penuria el saber que el siguiente mes se me terminaba un proyecto y tenía que conseguir otro proyecto porque tenía 10 personas que dependían de mí para pagar su sueldo. Que en principio dices, ah, bueno, eso es justo, claro, desde un punto de vista capitalista, que es como piensa el capitalista, es decir, bueno, yo pago, yo hago bien porque yo hago que la gente viva, ¿verdad? Porque eso es la que genero trabajo, ¿no? We create jobs, que es lo que dicen a todos. Y era una presión terrible para mí el pensar que tenía que aceptar proyectos arquitectónicos que no quería hacer, simplemente por la razón de que tenía que continuar la práctica. Y era tortura y me puse muy mal y por eso me fui al país y por eso les dije que no a esta gente. Me puse muy mal, tuve un periodo de ansiedad terrible cuando me estaban obligando a hacer algo que no quería, que para mí era antiético a más no poder. Y no podía decir que no porque tenía que sostener esa práctica. Entonces, desde ese momento, cuando cerré todo y me fui del país, decidí jamás tener una práctica capitalista, en la cual se refiere que el capitalista es aquel que es el dueño de los medios de producción. O sea, esa es la definición más linda y más sencilla, y que casi nadie, todo el mundo se hace bolas, la que nos da Marx en el Manifiesto Comunista. El capitalista es el dueño de los medios de producción, el trabajador es aquel que trabaja para el dueño de los medios de producción. Punto. Puede ser cognitivo, no cognitivo, lo que tú quieras. Si tú trabajas para alguien que es dueño, tú eres clase trabajadora, se acabó, ¿no? O si tú tienes empleados, eres capitalista. Entonces, nunca quise hacer eso. Entonces, la academia me sirvió, daba clases desde hace mucho tiempo, me gustaba mucho la teoría urbana, no dije nada, pero estudié mucho economía política, la urbanización, etcétera, después de la arquitectura. Y Cohabitation Strategies decidimos hacerlo como una cooperativa de no lucrativa, en donde no iba a haber un solo recurso y la única razón que íbamos a poder subsistir o existir es porque todos los miembros teníamos otro trabajo. O sea, en pocas palabras, era los americanos dicen no compromise, o sea, sin compromisos. O sea, si nos íbamos a meter en esto, íbamos a hacer una práctica donde lo que íbamos a hacer era lo que queríamos hacer. Y nadie nos iba a obligar a hacerlo porque podíamos sobrevivir de otra manera. En mi caso, soy académico, otros miembros hacen otra cosa, ¿no? Y sobrevivimos, o sea, como académico sobrevivo más o menos, o comenzamos a sobrevivir por eso, y nos permitía tener como esta segunda práctica. Y eso es algo que les enfatizo mucho a todos normalmente a mis estudiantes que me preguntan, porque Cohabitation Strategies, no sé por qué, pero nos ha ido bien en relación nos han podido catalogar en una cierta dimensión de práctica sin haberlo buscado. Y en Estados Unidos ahorita muchos estudiantes nos llaman que quieren cosas y quieren trabajar y hacer interns con nosotros. Entonces, los estudiantes que tenemos como que ven a la práctica que tengo como que, ah, eso es lo que quiero hacer. Yo lo primero que les digo a ustedes es que no jala. O sea, la única razón que podemos hacer esto es porque tenemos que tener un empleo que nos sostenga. Porque hacer esto no lo podemos hacer con la vistas. Ahorita, les repito, ya nos está redituando. Y a lo mejor nos va a redituar un poquito más. Y redituar es, como cooperativa, ganamos por hora que le metemos al proyecto. Entonces, a lo que voy es de que queríamos formar una especie de estructura híbrida que no necesitábamos oficina. Y si íbamos a trabajar en un proyecto, abríamos una oficina en el lugar donde trabajábamos el proyecto. Entonces, por mucho tiempo, bueno, desde ese momento hasta ahorita, hemos tenido oficinas en... hoy en día tenemos una oficina en Filadelfia, tenemos una oficina en Nueva York, tenemos una oficina en Toronto, tenemos una oficina en Milán. ¿Okay? Y cuando se terminan esos proyectos, se cierra la oficina, se acabó. Y la razón que abrimos oficinas en esos lados es porque necesitamos intervenciones con gente local, ¿no? Entonces, a lo mejor abrimos una en Ecuador pronto, ¿no? Eso está por verse. Entonces, son proyectos específicos que se generan con gente que entra a la cooperativa como miembro específica para ese proyecto. Cuando se termina el proyecto, se disuelve y se disuelve la oficina. Entonces, no hay un espacio que dependa o que tengamos que mantener en cuestión de dependencia. El proyecto más absurdo, ahorita que vimos en Nueva York, cuando comenzamos, ahorita ya tenemos una oficinita ya, pero nos comisionaron un proyecto al Museo de Arte Moderno de todos los espacios, que yo sé que son criticables, pero bueno. Pero es un proyecto muy interesante para desarrollar un nuevo esquema de vivienda para la Ciudad de Nueva York. Es una de las cosas más difíciles que tiene la Ciudad de Nueva York, si no es que la más. Y un curador ahí medio alternativo dijo que le interesaba generar propuestas alternativas de vivir para la ciudad. Y ahorita estamos diseñándoles un proceso de vivienda nuevo ahí. Pero cuando teníamos ese proyecto, como no pagan absolutamente nada, estábamos trabajando muchísimo ahí, pero no teníamos oficina. Era una cosa así medio rara. El caso es de que la manera en que estos dos proyectos logran, los proyectos de Venezuela, más el proyecto este Starbebike, este triángulo de aquí, nos logra realmente definir cómo íbamos a practicar. O sea, yo creo que eso es la cosa más interesante. Ahora, para que sea una idea, esta es más o menos el área, pero les quiero enseñar algo bien loco que no sé si lo pueda enseñar. Y también es cuando empezamos a definir las diferentes metodologías. Porque si vamos a hacer una práctica realmente alternativa, ¿no? O diferente, y yo odiaba en ese momento las disciplinas o las tendencias, las visiones totalmente, visiones de túnel de la arquitectura y de las ingenierías y de la planeación y eso. Entonces teníamos que desarrollar nuevas metodologías de trabajo. Y este es uno de los primeros esquemas que hicimos en este proyecto, donde no les estoy muy cansado para explicar eso, normalmente lo haría. Generamos metodologías específicas de investigación que tomábamos diferentes capas de entendimiento de la ciudad. Entonces, desde trabajar desde la morfología urbana, ciertas tipologías, cuestiones de trabajo y de estructura de clase social. Pero prácticamente la idea era concebir a la ciudad como la relación que existe entre los diferentes estratos que la producen. Y una especie de, o sea, de layers. Y lo que nos interesaba en sí no era el layer, sino cómo este layer se relacionaba con este, este con este, este con este. Entonces, los espacios de intervención que encontrábamos eran precisamente los espacios intersticios de relación entre estos diferentes layers. No nos interesaba la imagen principal, que era lo que componía esto. Entonces, les voy a pasar algo, o sea, que no sé si va a jalar. Pero, por ejemplo, todas estas layers, como estamos hablando, a ver si jala. No, disculpa. Es que hay como una motion, hay una que se sube y todo eso. Yeah. Ok. Entonces, encontrábamos de las investigaciones que hacíamos de diferentes campos, diferentes disciplinas, momentos en donde una unidad dentro de este espacio se relacionaba con un tipo de política pública que se estaba interviniendo y nos llamaba la atención y tomábamos esta línea como una línea de intervención. O sea, es lo mejor que puedo hacer el día de hoy. Pero, final de cuentas, encontrábamos cosas como esta. Por ejemplo,
De esto estábamos hablando, la situación de la vivienda, y encontramos muchas líneas en relación a nuevos migrantes. Y en ese momento Rotterdam tenía mucho migrante de Europa del Este, específicamente Polonia y de la República Checa. Y venían a trabajar en el puerto. Ahora, estos eran unos migrantes muy específicos porque trabajaban de lunes a viernes y el fin de semana se regresaban a su país, ¿no? O sea, prácticamente todo el tiempo. Entonces, la mayoría eran hombres. Y nos dimos cuenta a través de analizamos quiénes eran los propietarios de cada uno de los espacios, ¿no? Nos dimos cuenta que había monopolios ya, o sea, bueno, muchos terratenientes fuertes. Y encontramos un terrateniente que tenía como 180 departamentos, que tenía un contrato con los puertos para darles vivienda a los polacos. Pero la manera en que trabajaba es de que el de los puertos le pagaba la renta al terrateniente, bueno, la gente está, al slumlord, antes de que ese dinero lo agarrara la persona. Entonces, nosotros en México decimos que se cobraba la china, no sé si aquí dice eso, pero, o sea, el dueño de las casas tenía garantizado que eso se le iba a pagar porque era parte del sueldo, pero no le dabas la decisión al polaco, sino se lo deducían. Eso es ilegal, o sea, eso es ilegal, es absolutamente ilegal. No nada más eso, pero esta persona les descontaba de su salario, la renta, pero tenía como 9 o 10 personas viviendo en cada casa, en el suelo, como en sleeping bags, ¿no? Y casa tras casa tras casa. Pero eso fue a través de toda esta investigación que hicimos. Bueno, y hacía la negociación. Entonces, el dueño ganaba, les cobraba 500 euros al mes por 10 o 9 personas que tenían en cada casa. Ganaba, o sea, no sé, muchísimo más que si la rentaba la casa a cualquier otra persona. Entonces, había este tipo de casos que decías, es que esto no puede ser. Entonces, empezabas a entender todas las dinámicas que estaban dentro de la ciudad. Y lo hicimos público. Y un periodista le interesó mucho. Y a raíz de eso, cerraron el negocito del señor. Y ahí fue cuando empezaron a enforzar ya que todo esto era ilegal y todo eso. Entonces, este es un ejemplo. Y ahí abajo dice illegal housing situación ilegal de vivienda. ¿Cómo? O sea
el método de investigación que aquí vais a entrevistar a los polacos,
me vas a obligar a irme para acá. Ok, realmente esto es mucho más largo. O sea, como repito, normalmente panea, o sea, es un paneo, entonces esto continúa como hasta acá, para arriba. Pero para que te des una idea, si estamos hablando en el estudio de los procesos económicos y de trabajo dentro de la zona, trabajamos con, una investigación sobre la base económica, la integración social, las capacidades de producción y el poder laboral que existen en la zona, la división de trabajo en relación con la especialización y su función dentro de la industria de la zona, las relaciones de autoridad que tenían la gente, las posibilidades de movilidad, la base salarial, ¿no?, de la gente que está atrás. Entonces, esto es, y continuaría la lista para acá. Entonces, cada uno de estos requería diferente metodología. O sea, en casos muy específicos económicos, estábamos trabajando con Tom Purcell, que es ahorita el subdirector del centro que estamos dirigiendo David y yo en Ecuador. Empezó con este proyecto con nosotros como economista, y él era el que nos estaba ayudando a entender todas las condiciones económicas de la zona. Y había otro equipo de etnógrafos que estaba haciendo el trabajo de las relaciones sociales, y había otro equipo de que tenía más capacidades espaciales y estaba haciendo el otro. Entonces, te puedo decir toda la lista esta, cuestiones ambientales, ¿no? Estábamos viendo desde la manera en que la basura, la contaminación de la tierra, la cuestión del groundwater, que el agua que estaba permeando, que era un problema fuerte, las relaciones de reciclaje, una cantidad infinita de tópicos. Todo esto lo espacializábamos en este tipo de esquema. Entonces, cada una de estas cosas representaba algo que no nos... algo raro, como alguna contradicción. Y si había contradicciones
que nos llamaba mucho la atención, nos concentrábamos en una de ellas fue esto, ¿no? Y es así como también hay una manera en que nos enseñan a todos, especialmente los que estudiamos diseño, que es horrible, que es realmente terrible, y es lo que de las primeras cosas que tienen que eliminar. Cuando tú estudias en un proyecto arquitectura, ¿todos son arquitectos o algo así o no? Nadie, ok. Cuando tú estudias un proyecto, pero es lo mismo en todas las disciplinas, ¿eh? Pero en diseño y en planeación urbana es muy similar. Tu profesor te dice, vas a hacer una biblioteca. Entonces, desde el inicio haces tu biblioteca, ¿no? O tu profesor te dice, es un proyecto residencial para X número de gente, y haces el proyecto residencial para X número de gente. Pero también, por ejemplo, ahorita que trabajo mucho con sociólogos y etnógrafos, les dicen, o sea, el resultado es predeterminado. Lo que voy a decir es que si tú estudiaste sociología, lo que es bien lindo con la maestría que dijo ahorita es que me toca lidiar con todas estas disciplinas. O sea, el sociólogo va a pensar que la mejor manera de intervenir en la ciudad es a través de un proyecto que tenga que ver con relación social o la distribución. Si le preguntas a un politólogo, te va a decir, no, es que es la política pública, la política de vivienda. Si le preguntas a un hacker, te va a decir, no, todo está basado en la economía del conocimiento o lo que sea. Si le preguntas a un arquitecto, no, tiene que ser el espacio, un paisajista tiene que ser el Que todos crecemos con una visión determinista de qué es lo que vamos a hacer ya en el lugar. Tú entras con tu disciplina. Entonces, si yo le daba este proyecto a un arquitecto, un estudiante mío, él iba a terminar con un edificio. Pero, carajo, o sea, no es un edificio, lo que necesita es espacio. ¿Quién te dice que es un edificio lo que necesita espacio? ¿Quién te dice que es una política pública lo que necesita espacio? ¿Quién te dice esto? Entonces, nosotros actuamos al revés. En vez de, a través de una investigación seria, entender las dinámicas y ver los espacios de intervención donde realmente puede haber algo, hacemos todo lo opuesto, ¿no? O sea, la mayoría de la gente hace todo lo opuesto. Entonces, lo que tratamos de hacer con esto es, a través de esa investigación, sacar líneas en donde nunca hubiéramos pensado que pueden ser desde esto hasta, no sé, la creación de un teatro de marionetas que hicimos en ese proyecto, porque nos dimos cuenta que la única manera de entrar a hablar con los adultos de esa región era a través de los niños, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer un teatro marionetas de... ¿marionetas? Sí. A veces pienso que nada más hay en mexicano. Porque los fines de semana, entonces, del teatro de marionetas metíamos temas políticos y los papás tenían que llevar a los niños porque era gratis. Entonces, sí. Entonces, a lo que voy a decir que siempre que entramos en un proyecto, no sabemos cuál va a ser la línea de trabajo. O sea, el mismo espacio, la investigación nos determina qué es el tipo de proyecto que tenemos que hacer. Es por eso, no el odio, pero el rencor que le tenemos a la disciplina, a la especialización. La especialización limita tu visión hacia las capacidades que tú tienes, en vez de expanderlas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como una cosa que se formó durante estos proyectos, ¿no? Una cosa realmente básica, la generación de otros espacios. Bueno, está hablando mucho tiempo. Y eso estoy en jet lag. Pero bueno, he tocado temas que yo creo que son muy importantes para hablar de... Aquí les voy a explicar más o menos un proceso. Es en ese proyecto. A veces trabajamos así, a veces no. O sea, no es... No. Pero estos eran rollos larguísimos de papel, ¿no? En donde con collage trabajamos, empezamos a diagramar, por ejemplo, esta era los promotores de vivienda, una compañía, y estamos hablando de cómo se relacionaba este promotor de vivienda con diferentes situaciones dentro de un aspecto urbano, y luego cómo esta promotora de vivienda estaba relacionada con temas, en este caso era los bancos, estábamos aquí, y qué bancos tenían hipotecas en qué lado, ¿no? Y cuáles iban a ser las líneas. Estos puntos rojos eran todas las casas vacantes que ya habían, a través del redlining, ya habían sacado a la gente de allí. Pero no había un mapa oficial de esto. O sea, esto lo tuvimos que hacer puerta por puerta, casa por casa, ¿no? Y relacionar esto específicamente con estos dos bancos que están involucrados.
luego nos fuimos a ver, bueno, estos bancos estaban metidos con esta otra parte, con el gobierno de Rotterdam, etc. Entonces empezamos a, gente, a través del dibujo, porque eso sí es algo que a mí me gusta mucho, empezábamos a buscar relaciones, ¿no? Y estos eran papeles calca que íbamos encima, ¿no? Como abstrayendo, depurando, hacer los sintéticos, o sea, haciendo procesos dialécticos, sintéticos, hasta que logramos determinar las líneas específicas en las que nos íbamos a concentrar. Por ejemplo, de este proyecto salieron 4 líneas que son las que están ahí y en esa misma hoja, ¿no? Que nos dimos cuenta que esas 4 líneas de intervención podían ser muy eficaces. Había otras que eran súper interesantes, pero que había gente que estaba a cargo de esas líneas, o sea, gente en el gobierno que era imposible de trabajar. Entonces, ¿para qué perdíamos energía en eso? ¿No? Entonces, era como un proceso de selección, de decir, bueno, esta gente del banco que está aquí, como que pudimos entrar, a lo mejor puede haber un trabajo aquí, en vez de tratar de hacer las cosas que eran imposibles. En pocas palabras, buscamos las cosas que eran posibles, ¿no?, de intervenir. Y así fue. O sea, así fue el proyecto. Y bueno, esta es la parte más, para mí, la más linda de todas. Déjame ver si está. Es que los puedo marear con toda la metodología. Ya.
Con todo esto que nos cuentas, ¿dónde queda la idea esta de urbanismo, de visionario que llega y dice, bueno, esto dentro de 5 años será así, dentro de 10 años será así, dentro de 15 años será así? ¿Qué es lo que imperaba aquí?
No. Eso es, yo creo que una de las cosas que más detesto de Europa. O sea, no tiene sentido. Y cuando, no sé si todos ustedes están o se han involucrado en pensar esta idea del derecho a la ciudad y, o sea, el derecho a la vivienda, derecho a todo eso. David Harvey tiene la definición más bella de derecho a la ciudad que yo conozco. David Harvey define el derecho a la ciudad como el derecho que tenemos todos nosotros de decidir sobre nuestro propio entorno, ¿no? De acuerdo a lo que nuestro corazón desee. Pocas palabras, él está tratando de definir, obviamente los derechos se tienen que pelear, o sea, nunca se dan, ¿no? O sea, pero yo creo que va muy en contra de los principios de la modernidad capitalista, del Estado capitalista, o sea, del Estado que controla y define qué es lo que se va a hacer. Yo podría hablar de que durante este siglo realmente hay muchos intersticios, pero podemos hablar de 2 paradigmas grandes de la urbanización, ¿no?, del siglo XX y hasta ahorita. El primer paradigma fuerte que entró, que comienza desde principios de la Segunda Guerra, Primera Guerra Mundial, por ahí, pero se define después de la Segunda Guerra Mundial bastante, que es el principio modernista de planeación, ¿no?, en donde existe la entidad de Estado. Para ese momento, a principios del siglo XX, el Estado era una entidad bastante nueva, ¿eh? O sea, sigue siendo. O sea, el Estado sigue siendo una entidad muy nueva, pero era muy nueva. En donde la responsabilidad de la producción del espacio le corresponde a una serie de burócratas, ¿no?, a definir cómo va a ser la ciudad. Mucha gente el día de hoy extraña eso. ¿Por qué? Porque era la época del welfare que se formó, ¿no? La época de los beneficios sociales, la época del papá gobierno, de la visión paternalista, ¿no?, de todo esto. Ok, es un paradigma y Europa, yo creo que en la cuestión de urbanización, sigue estando en los estándares más altos de eso, ¿no? La idea de que la planificación urbana y la producción de la ciudad se tiene que delimitar por una serie de expertos, ¿no? Y así es como se tienen que hacer las cosas. El segundo paradigma entra con el neoliberalismo, ¿no? O sea, bueno, a principios de los 70, 71, 72, pero el muy fuerte comienza a principios de los 80 con la producción de los Docklands en Londres, ¿no? En donde lo que sucede en Londres es de que el gobierno de Thatcher genera un equipo transdisciplinario, ¿no?, súper efectivo, ¿no?, en donde comienzan a planear. Esto sí es una producción completamente nueva, desconocida, jamás hecha, ultra avanzada de ciudad. Y fue los Docklands, que fue la producción de la ciudad con mínima inversión pública. Y para hacer esto, no fue así como que vamos a hacer una ciudad. No, ingenieros, economistas, sociólogos, una cantidad de gente, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos hacer todos nosotros? Al final de cuentas, a una escala menor es lo que a mí me llama más la atención poder hacer, ¿no? Poder hacer el diseño de procesos realmente alternativos, que es lo que hizo Thatcher, obviamente sobre la derecha, ¿no? Entonces, genera una cantidad de políticas urbanas inexistentes. Por ejemplo, la capacidad de la financialización a través de bancos de la producción urbana en una ciudad como Londres era inédita, no existía antes, ¿no? O sea, fue la primera vez donde JP Morgan Chase era, ¿quién era? Suisse, uno de los suizos, Credit Suisse, y otro banco por ahí, comienzan a financiar la producción urbana, ¿no? De la manera en que ya para hoy es lo más lógico, así tiene que ser. Pero ellos tuvieron que hacer toda la ingeniería de cómo generar eso. O sea, realmente ellos sí fueron revolucionarios, o sea, es la verdad, pero desgraciadamente del otro lado, no de la moneda. Entonces, lo que hacen ellos comienza en el paradigma de la construcción de la ciudad, en donde ya no existe la responsabilidad del gobierno, sino existe la responsabilidad privada y comienza todo esto. ¿Qué sucede eso? Que ya no hay una línea de seguridad para la gente, todo depende de la economía libre del mercado y todo eso. Lo que nosotros abogamos de un tercer principio, ¿no? Y no lo digo como un tercer principio como Chantal Mouffe y toda esa gente que the third way, o sea, la verdad es que yo no le entro a eso, pero desgraciadamente así lo vemos, es que la ciudad nueva que nosotros visualizamos, todo eso, el Estado tiene un rol importantísimo, pero su rol es el empoderamiento del ciudadano, para darle la capacidad al ciudadano de producir su ciudad, ¿no? Y apoyarlo. Entonces, en pocas palabras, creemos, como buen comunista, pues, que me considero, o marxista más bien, también creo que el futuro está en la eliminación del Estado, ¿no? El Estado es un espacio transitorio. O sea, el Estado, para los de la derecha, ¿no?, quieren que se elimine el Estado. Para los de la izquierda también queremos que se elimine el Estado, pero tenemos visiones muy diferentes al final. El Estado como estructura papá no es nada más que otra institución capitalista. Y ahorita lo estoy viendo yo en Ecuador. O sea, como quieren ellos tratar las nuevas leyes de propiedad, es más extracción de renta para el Estado. Y cuando el Estado decide qué va a hacer con eso, ¿no? Si hay un Estado benigno, a lo mejor hay buenas inversiones, pero en la mayoría de los casos los Estados no son muy benignos, que digamos. Entonces se hacen malísimas inversiones con ese Estado, con la captura. Entonces, el principio que nosotros estamos alineándonos es hacia eso, ¿no? Hacia la construcción de un Estado que empodere la producción de la ciudad a través del ciudadano. Así por sí. Entonces, esta idea de que todo coincida y que todo sea estéticamente, para nosotros lo vemos como algo fascista, algo impuesto, ¿no? Algo que no tiene sentido dentro de la lógica. Sin embargo, en la lógica del siglo XX, mucha gente que no puede pensar la ciudad de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pensé, ya. Yeah.